Discutiendo las clases de Cristo en el Antiguo Testamento, y venimos entonces a la quinta clase. Esta quinta clase vamos a continuar tratando el tema de familia, y hemos añadido aquí un tópico especial que yo no estaba seguro si lo iba a tratar o no, y decidí que es importante que lo tratemos, ¿ok? So, ¿qué hacemos siempre en el comienzo de la clase, no? Repasar el marco, el marco y las tres P's, ¿recuerden? So, ¿cuál es el marco de semilla o simiente? De simiente a reino. So, ese es el marco. So, ¿cuál es que tenemos? Simiente, familia, tierra, nación, templo, reino, y después los tres oficios. Los tres oficios de profeta, sacerdote y rey. Y las tres P's, que es problema, provisión y prototipo. Las tres P's. So, esto siempre lo repasan, lo mencionan al principio de la clase, ¿verdad? Problema, provisión. ¿Cuál es la provisión al problema en el Antiguo Testamento? Y cómo esa provisión está prefigurando, sí, prefigurando, preparando, ¿verdad? El camino a Cristo, prefigurando su persona y su obra. So, número dos, entonces, en la clase quinta, también debiéramos repasar lo que hemos visto, que fue simiente y semilla, simiente y familia. En la clase quinta ya van a haber visto simiente y familia. So, repasar simiente, los temas simiente y familia, con estas ideas. Número uno, Dios proveyó y prometió una simiente para vencer a Satanás y crear una familia. Ese puede ser el primer punto. Dios proveyó una simiente para vencer, proveyó y prometió una simiente para vencer a Satanás y a crear una familia. Dos, Dios proveyó hijos de promesa y una línea de descendientes. Esa sería la otra idea de lo que ya habremos visto en la clase quinta. Número tres, Dios proveyó una familia que fue salvada y preservada como la de Noé, y le prometió a Abraham también una familia de gracia. Yo después los voy a pasar, porque yo lo tengo todo escrito, para no escribirlo aquí, se los voy a pasar en el chat de Leaders. Y finalmente, la verdadera simiente es Cristo, y la verdadera familia es los hijos adoptados de Dios a través de la fe en Cristo. Esos son cuatro puntos para el repaso de simiente y familia, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces después en la quinta clase? Tratar con el problema, en este caso, en las familias patriarcales. Este es el tópico especial, ¿verdad? ¿Cuál es el problema en las familias patriarcales? Abraham, Isaac y Jacob, son los patriarcas, los padres, como escuchamos en la Biblia. ¿Cuál es el problema? Tenemos aquí tres puntos importantes. Número uno, el hijo de la carne, el hijo de la carne. Génesis 16, 1 al 4. ¿Qué historia es esta? ¿La historia de quién? De Sara y de Agar. Que es la historia de Ismael y de Isaac. So, ¿cuál es el problema en este tópico especial bajo el tema o el tipo de familia? El hijo de la carne. ¿Qué cosa es el hijo de la carne? Es cuando queremos ayudar a Dios. La familia de Sara y Abraham quisieron ayudar a Dios y produjeron un hijo de la carne. Fue una idea, un plan de la carne. Ah, no viene el hijo de la promesa, pues vamos a ayudar a Dios. ¿Verdad? Llégate al esclavo. Y entonces vino Ismael. Por supuesto, Dios en su providencia, en sus planes, tenía un propósito, pero ¿qué es lo que vamos a ver qué es lo que va a suceder después en la provisión? Su problema, el hijo de la carne, o los hijos de la carne, lo que la carne produce, después vamos a ver la aplicación. ¿Cuál es otro problema en estas familias patriarcales? La voluntad del hombre y la voluntad de Dios. ¿Verdad? La voluntad del hombre enfrentándose a la voluntad de Dios. ¿Dónde vemos esto? Génesis 25, 20 al 23. ¿Qué historia es esta? Esta es la historia de Esaú y Jacob, los hijos de Isaac y Rebeca, ¿verdad? Vemos que Rebeca amaba a quién, a Jacob, y Isaac amaba a Esaú. Y había allí una pugna, ¿verdad?, de voluntades. De tal manera que aún los niños nacen en el vientre, Rebeca, ¿qué siente? Esa pugna, ¿verdad?, esa guerra, ese conflicto. So, la forma en que lo podemos presentar es la voluntad del hombre, ¿verdad?, y la voluntad de Dios. La voluntad del hombre es una voluntad que está en conflicto. Es una voluntad que es encontrada, es una voluntad que está ¿en qué? En lucha. Pero Dios va a revelar su voluntad y su elección. Y después tenemos otro problema, la no amada y la estéril. La no amada y la estéril. En Génesis, Génesis 29, 30, 31. Lea y Raquel. Ahí estoy con el inglés ahora y el español mezclado. Lea y Raquel, la no amada y la estéril. Esos son los problemas en la familia patriarcal. El top bajo familia que ya tratamos en la cuarta, tercera y cuarta lección se trata con familia, pero lo vamos a extender a una quinta y sexta clase con familia, con el tópico especial de la familia de los patriarcas. Porque si no, hoy vamos a pasar mucho terreno por alto. Y creo que estas cosas son importantes y tienen alusión en el Nuevo Testamento, como vamos a ver. El hijo de la carne lo tenemos en Gálatas, aquí está Romanos 9, ¿verdad? Y aquí también Gálatas y otros pasajes. ¿Quién es la no amada y la estéril? ¿Quién es la no amada? Ciertamente Lea era no amada, pero Lea, ¿a quién engendra? Y engendra a Judá, que es la línea del Mesías. So, la no amada, Dios le da.
Pues la no amada.
¿Con quién?
Con la iglesia.
Claro, ahí es donde vamos a llegar. Es decir, la no amada es la iglesia. Es decir, es la no amada, es la que estaba, es los gentiles, es la que estaba. La que no daba fruto, es decir, las dos esposas representan aspectos de quién, del pueblo de Dios, de la iglesia, porque, ok, esta era no amada y Dios le da a la descendencia del Mesías, Judá, y Raquel era estéril, tenía el reproche de ser estéril, y sin embargo después Dios le quita el reproche, ¿verdad? Y le da hijos. Así que queremos desarrollar ese tema, la no amada y la estéril, ver la provisión de Dios, ¿no? So, esta clase sería tratar con el problema, y aquí entonces podemos venir a anticipar provisión. Esto es un ejercicio siempre al final de la clase que pueden hacer, y posible conexión con Cristo. So, ahí ustedes pueden hacer un ejercicio anticipativo, ¿verdad? ¿De qué creen ustedes que Dios va a hacer aquí? A lo mejor las personas ya conocen la historia, no importa. Ya comienzan a tratar con el asunto. So, esa es la quinta clase. ¿Alguna pregunta con respecto a la quinta clase? Voy a borrar y escribir. Después los voy a pasar por líderes, ¿verdad? Lo puse en notas taipeadas. Ok, borramos entonces aquí. Vamos a la sexta clase. So, terminamos aquí con el problema y anticipando la provisión. So, sexta clase, seguimos con familia, tópico especial, continuación. Ok, ¿qué hacemos siempre en la primera? Repasar el marco y las 3P, ¿verdad? Lo mencionamos, lo repasan, lo recuerdan. Número 2, repasar el problema que vimos en la clase pasada, ¿verdad? ¿Cuál era el problema? A, el hijo de la carne. B, la lucha de voluntades, el hombre y la de Dios. Y C, la no amada y la estéril. So, esos son los problemas que vimos en la clase pasada. A modo, ¿verdad? Recapitularon ahí. Venimos entonces al punto 3, tratar con la provisión de Dios. Tratar con la provisión, que es la segunda P. Ok, ¿qué tenemos aquí en la provisión? A, el hijo de la carne. ¿Qué le pasa? Es que es echado. Y el de la promesa, confirmado. ¿Dónde tienen eso? Génesis 21, 8 al 12. So, esa es la provisión de Dios al problema del hijo de la carne. Es echado fuera. No va a heredar el hijo de la carne. No va a heredar. El que va a heredar es el hijo de la promesa. ¿Ok? Y así sucede en la historia patriarcal. ¿Verdad? Dios se va a ocupar de Ismael y les da unas promesas, etc. Pero cuando Sara le dice a Abraham que lo vote, que hasta Abraham se queda con esa petición, Dios le dice, haz lo que te digo. Eso era un plan y un propósito de Dios que sucediera así. Y después vemos que hay un paralelo, hay una aplicación nuevo testamentaria en Cristo, ¿verdad? Esta realidad. Número 2. Rebeca lleva, ¿verdad?, en un conflicto, una lucha, pero la voluntad de Dios es revelada. Rebeca, hay un conflicto, una lucha, pero esta es la provisión de Dios, pero se revela la voluntad de Dios, ¿verdad? Se hace la voluntad de Dios. Se hace la voluntad de Dios, la voluntad es revelada, es hecha, es realizada. Génesis 25, 21 al 28. Por supuesto, la historia es larga, etcétera, pero citamos una parte específica y después los hermanos pueden leer la historia en su totalidad. Usted la va a llenar los pedazos que puedan faltar, pero hemos escogido pasajes clave para poder traer la enseñanza. ¿Y cuál es la provisión de Dios con respecto a la no amada y a la estéril? Dios muestra su favor a la no amada. Dios muestra su favor a la no amada y quita el reproche de la estéril. Génesis 25, 21, I'm sorry, Génesis 30, 22 al 24. Dios muestra su favor a la no amada y quita el reproche de la estéril. Cuarto, tratar, y no sé si les va a dar tiempo en esta clase, si no les da tiempo la pueden llevar a la próxima, tratar con el prototipo, mostrando las conexiones con Cristo en el Nuevo Testamento. Conexiones con Cristo, las conexiones a Cristo. A ver, ¿quién me puede leer Gálatas? Gálatas 4, 21 al 31. Alguien que lo lea ahí rapidito, bien alto. Gálatas 4, 21 al 31.
Decidme lo que queréis, está bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Para la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe el júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía el que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
Tremendo, ¿verdad?
¿Usted la referencia de
Isaías 54? Ahí está Isaías, Isaías 54, pero este es el trasfondo de la historia patriarcal que el Espíritu Santo usa para aplicárselo a qué? A la gracia de Dios en Cristo. A que nosotros somos hijos de la promesa, no de la carne, que es de la fuerza, ¿verdad? De la fuerza y de la promoción y de la producción humana. No por obra, no bajo la ley, no conforme a la ley, sino por gracia. El conflicto de lucha no es por nuestra voluntad humana, sino es por la voluntad de Dios, ¿verdad? Romanos capítulo 9 es el otro. Romanos 9, no lo vamos a leer, pero ustedes, 6 al 16, no es del que quiere ni del que corra, sino de que Dios tenga misericordia. Y aquí también citamos otra vez Gálatas, en la no amada quita el reproche de la estéril, ahí está, el pasaje ya fue leído completo, Génesis 4. No está citada Lea, pero es el trasfondo, porque lo que podemos afirmar es que tanto Lea como Raquel es la que no era amada, es la que era estéril. Es decir, son dos, es como hace Oseas. Oseas habla de varios hijos, pero todos tienen un aspecto redentor, ¿verdad? Aquí la palabra que está haciendo lo mismo. En el Antiguo Testamento, cuando nos está hablando de Lea como la no amada, y sin embargo es la que trae la línea de la tribu de Judá, y de Raquel como la estéril, y después Dios le quita el reproche. ¿A quiénes representan estas dos mujeres? Agar es la que dio hijos para esclavitud. Esa es simplemente el aspecto pactual, ¿verdad? De el que quiere estar bajo la ley es como Agar, que da hijos de esclavitud, da hijos que no son de la promesa. Pero entonces, si ustedes siguen citando, si siguen pensando en la historia de la redención, Isaías 54, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Pobrecita, con un poco de ira, pueden ahí poner Isaías 54 si quieren abundar un poquito más, ¿verdad? Busquen a Isaías 54. Es decir, ¿dónde vemos a Lea y a Raquel en este concepto de la mujer que no es amada? Por ejemplo, Isaías 54, 6. Déjame leer desde el 4. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada. O sea, una mujer confundida, afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Pasen al 6. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada. Estas son aplicaciones que Dios le está dando a su pueblo, utilizando la imagen de qué, de una mujer abandonada, de una esposa repudiada, de una mujer no amada. Si se fijan, estamos haciendo la conexión con la historia patriarcal de la no amada. ¿Quién era la no amada? Lea.
Es la que Pablo usa, es el verso que Pablo usa. Es la escritura que Pablo menciona después en Gálatas, creo que
fue. ¿Cuál? Sí, la que leímos ahorita. No crees.
Ajá. Pero sí, ya te lo estéril, tú que no das a luz, prorrumpen júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto.
Sí, esa sería Raquel. Raquel, lo que estamos viendo es que allá se cita solo Raquel, pero vemos también en la palabra de Dios, ¿verdad?, que se habla de este tema de la no amada. La no amada. Nosotros, si vamos a Colosenses, nosotros cuando éramos, ¿qué? Estábamos extranjeros, éramos peregrinos. No éramos amados por Dios. Estábamos bajo la ira de Dios. ¿Cómo? Básicamente, los que estaban lejos. Lea estaba, es decir, Jacob, como que la tenía lejos, ¿no? Era así, la tuvo que tomar porque fue parte de la traquimaña del suegro, pero no era amada. Pero qué interesante, queremos hacer esa alusión, que Dios le da a la no amada la línea de Judá, la descendencia de Judá. So, viene el Mesías, la simiente prometida de la no amada. Como para decir, la no amada se convierte en la amada, en el amado, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos amados. Fíjense otro pasaje, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es como que Lea tiene el consuelo de oír, este es mi Hijo amado. Y saber que en esa descendencia ella es amada. Nosotros somos amados. Éramos no amada, éramos estéril, pero Dios nos ha mostrado su favor, nos ha amado en Cristo Jesús y ha quitado el reproche de nuestra esterilidad, que lo tenemos aquí también, ¿verdad? 54:1, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo. ¿Se fijan cómo los temas patriarcales de Génesis se desarrollan a lo largo de qué? Del Antiguo Testamento, y está en la voz profética. Estos son temas que ya los judíos conocen. Y al verlo, y ahora Pablo y el Espíritu Santo los utiliza y los aplica ya en los temas redentores de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que queremos hacer. Ahí está. Estos son ejemplos de pasajes, pero ustedes pueden añadir todo lo que ustedes crean que correspondan. Y como ustedes ven, hay varios, ¿verdad? Se pueden poner aquí Isaías 54, también Isaías 54. ¿Cuál es ese que citaste?
Jeremías
31:3.
El de Isaías 54, del 6 al 7.
So ahí pueden entonces... So, esta sería la sexta clase con potencial para llevarlo a una séptima, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre esta? Ok, vamos entonces a la otra. Claro, claro. Exactamente. So, se está preparando, se está haciendo el camino, y ahí siguen con el marco, la simiente, ¿verdad? Va cursando a través de una línea, una familia, que va anunciando, es decir, no solamente físicamente se está trazando la línea, sino va trazando la línea teológicamente. Los temas y los dramas patriarcales. Se está trazando la línea, pero también se están desarrollando los temas redentores. ¿Se fijan? Es algo tremendo que Dios así nos ha dado su palabra en el Antiguo Testamento para de esta manera prefigurar, preanunciar y preparar, ¿verdad?, el camino a la venida del Mesías, a Cristo Jesús. Claro, por supuesto, ciertamente. La que no merecía, la iglesia, esa es la familia. Esa es la parte de la familia. So, tenemos que traer esas aplicaciones también. Añadir, ¿verdad? Poder poner pasajes que es la iglesia, lo dice. Nosotros somos como Isaac, hijos de la promesa. Ahí está. La iglesia, ¿verdad? Es la... Después vamos a hablar de la nación, se va a volver a reafirmar la nación, la iglesia, etc. So, la séptima clase ya es la tierra. No sé dónde está el borrador de aquí.
Está en la
Bueno, tranquilo, no te preocupes. No, está bien. La tierra. So, una vez más, número uno, repasar el marco y las tres P's. Número dos, repasar brevemente. So, si se extiende esa clase, ¿verdad? Lo llevan a este repaso. a esta introducción, pasar brevemente, simiente. O sea, siempre van a estar haciendo las conexiones, ¿verdad? Simiente, familia, patriarcas. Claro, esa es otra historia. Ajá. Ok, eso, repasar brevemente la simiente, la familia, los patriarcas en los problemas, provisión y prototipo de Cristo, su iglesia. Eso, recordar, ¿verdad? Siempre ir tratando de hilvanar la historia en cada clase, que no se nos olvide, para que no sean elementos aislados. Y entonces, tratar con el problema con respecto a la tierra. So, ¿cuál es el problema? Tenemos aquí tres puntos. ¿Pueden ustedes enriquecerlo? Ok, si el problema es que la tierra está llena de enemigos. El enemigo ha entrado en la tierra, como entró la serpiente, ¿dónde? En el huerto del Edén. Y por ende, existirá una cautividad o esclavitud. So, estos son los dos problemas con respecto a la tierra, ¿no? Que está llena de enemigos y el pueblo queda cautivo y en esclavitud en la tierra. So, pasajes aquí para ver la historia. Génesis 12, 5 al 6, 15, 13 y 18 al 21. ¿Cuál es el otro problema en la tierra? Ok, sojourning in land of promise. Sojourning, ¿cómo se dice? Viajando o peregrinos en la tierra prometida, pero no en posesión. Es parte del problema con la tierra, que ahí están, han recibido la promesa, los patriarcas caminaron, viajaron en la tierra prometida, pero todavía no, ¿qué? No estaban en posesión de ella, no tenían posesión de la tierra. So, ¿dónde vemos eso? Que okay, Génesis 21 al 2, 21, 32 y 34, 23, 2 al 4, 26, 1 y 2. La idea de que estas personas que han recibido la promesa de tierra se encuentran con una tierra que está llena de enemigos, finalmente vienen a esclavitud, en cautividad, viajan por la tierra, pero no están en posesión de ella todavía. C. Otro problema con la tierra, extranjeros en tierra extraña, cautividad, esclavitud. Sí, también voy a repetir aquí. Ahora es en la tierra extraña. ¿Dónde es la tierra? La tierra de Egipto. Porque básicamente lo que vamos a ver es que esta es la narrativa antiguo testamentaria, ¿verdad? Ellos entran, los patriarcas entran y viven en la tierra de Canaán. Abraham, Isaac, Jacob. Y viven allí con los filisteos. Ustedes van a ver diferentes interacciones. Ya desde Génesis se está hablando y se profetiza la cautividad, etc. y siguen las narrativas patriarcales, donde los patriarcas están viajando en la tierra prometida, pero todavía no han entrado en posesión de ella. Quieren ser enterrados ahí, abren un pozo allá, están, ¿verdad?, pero no están todavía en posesión de ella. Finalmente, estos que son los que han recibido la promesa de la tierra, terminan en una tierra extraña. Es como que la tierra se convirtió en una tierra ¿de qué? De esclavitud, de cautividad. Egipto es el mundo, ¿verdad? Esas son las aplicaciones después. Se nos convierte la tierra del Edén que Dios nos dio y las promesas. El mundo se convirtió ¿en qué? En una tierra extraña, que somos extranjeros y peregrinos, en que ahora andamos en una cautividad, en una esclavitud, que terminamos esclavizados, ¿no? Éxodo 1, 6 al 16, 2, 21 al 23. So, estos son un sumario de los problemas a tratar. ¿Qué le parecen los problemas? Anticipar en esta clase, provisión, anticipar la provisión y conexiones con Cristo. ¿Qué creen ustedes que Dios va a hacer con una tierra que está llena de enemigos? El hecho de que están en la tierra, pero no han venido a poseerla como la tierra prometida de Dios.
Está sujeta a obras. ¿Mm? Está sujeta a obras.
¿Cuál?
Esta tierra. Pero la tierra que no es prometida a nosotros es dada por gracia.
Por gracia, ciertamente. Ciertamente. Y vamos a ver quién es el que la conquista. ¿Quién es el que...? So, esta es la clase séptima. Vayamos a la octava y terminamos con la octava hoy.
Es muy importante ahí hacer la diferencia entre promesas terrenales y promesas
de esa sería la aplicación entonces al prototipo. Esa sería parte del prototipo. Aquí estamos en el problema con esta tierra, que el problema que está presente en esta cuenta. Por eso es que recordamos las tres P: problema, el problema, la situación, el asunto presente en el Antiguo Testamento. Número dos, provisión, la respuesta inmediata de Dios al problema. Y número tres, prototipo, cómo esa provisión al problema en el Antiguo Testamento está apuntando, prefigurando, ¿verdad?, la obra redentora de Dios en Cristo Jesús. Ahí es donde entraría esa aplicación.
Y por eso es que Abraham esperaba la obra.
Esperaba a la tierra cuyo arquitecto y fundamento es...
Ahí había que...
Sí, no minimicen el hecho. Claro, claro. Y la otra idea con el prototipo va a ser que la promesa que Dios nos ha dado es entregarnos cielos nuevos y tierra nueva. No es una promesa abstracta, espiritual. Dios va, eso es algo que Dios no nos salva a nosotros solamente para un reino ahí espiritual en el aire, sino nos salva y redime una nueva creación. Esa es la conexión final, ¿verdad?, de tierra, que nos da nuevos cielos y nueva tierra. Exactamente. So, finalmente la tierra aquí continuaba, continuación. So, número uno, repasar otra vez. Repasar. La 8. Repasar el marco y las 3 P's. Número 2. Repasar el problema. Los 3 puntos esos que vimos. Repasan el problema. Número 3. Tratar con la provisión. So, ¿cuál es la provisión de Dios? Ok, protección y juicio de enemigos. Protección y juicio de enemigos. 2B, anticipación. ¿Y cómo se dice foretaste? Anticipación y foretaste. Foretaste. Anticipación y para... para guste de la tierra. Como un appetizer, así mismo. So, Dios le da a los patriarcas un anticipo, ¿verdad? Un foretaste, un para gustar de la tierra en su peregrinaje a través de ella. Degustar, algo así. Ajá, una probada, ¿verdad? Una anticipación. Y finalmente, liberación. De cautividad, liberación de cautividad, victoria final y conquista de la tierra. So, esta es la provisión que Dios da en el Antiguo Testamento, en el horizonte antiguo testamentario. Pasaje aquí, Génesis 20, 24 al 18, Deuteronomio 9, 4 al 5, en este segundo punto, Génesis 21, 22 al 34, Números 14, 7 al 8, y aquí finalmente Éxodo 14, 18 al 31, Josué 10, 24 al 25, Josué 19, 49 al 51 y 21, 43 al 45. ¿Quién puede leerme el 21, 43 al 45? Josué 21. Esa va a ser porque todavía estamos en la... en la segunda P. Primera P, segunda P. Y falta la clase del prototipo. Esa es la importancia de seguir enfatizando la metodología que son las tres P y continuar. Porque esto nos va a ayudar a la interpretación bíblica. Porque del Antiguo Testamento, porque nos ayuda a ver el Antiguo Testamento. A no ignorarlo, pasarlo, evitarlo y correr al nuevo, sino a poder mirarlo, a poder penetrarlo, a poder exponerlo, ¿verdad? A poder ver lo que Dios hizo allí con aquel pueblo y con aquellas figuras, en aquel horizonte, ¿verdad? Porque no solamente es un tipo, sino también es una ¿qué? Una preparación del camino, de la línea, ¿verdad? De la nación, era necesario que existiera para que viniera Cristo en carne, porque Cristo viene en carne, no viene espiritualmente. Si viene espiritualmente, nada de esto es importante. Viene en carne, y la redención, nuestra esperanza es en carne, en cielos nuevos y tierra nueva y en resurrección. Por esto estas cosas son importantes. ¿A quién tiene Josué 21, 43 y 45? ¿Qué dice? Bien alto.
De esta manera, Dios dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió.
Wow. So ahí está. So cerramos ahí la tierra en cuanto a la provisión antiguo testamentaria. Ahora nosotros vamos, aquí terminamos esta clase, anticipar conexiones con Cristo. Es decir, empezar a tratar con el prototipo, que ya sería la clase 9. Es decir, ¿cómo vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento? ¿Verdad? En el Nuevo Testamento. La relación, la conexión de que Dios nos ha librado, de que Dios nos ha protegido y de enemigos y los ha enjuiciado.
¿Cuánto es esa cita retórica? Sí,
Deuteronomio.
No, Génesis 20,
Génesis 20, debe ser de 18 al 24, déjame ver, vamos a mirar aquí, Génesis, a lo mejor, Génesis 20, debe ser,
Génesis 20,
ya, sí. Debe ser, a ver, Génesis, no, yo tengo aquí varios cheat sheets, espérate. Déjame ver dónde, tú ves, por eso es que hay errores en las traducciones, y en, ¿dónde hablamos eso el otro día? Porque cuando uno copia y copia. ¿Dónde tengo la 8? Okay. Génesis 20. Abraham y Abimelech, yeah. Será Génesis 19, a ver, 18, no es Génesis, es la historia de Abimelech con Abraham. Es 14 al 18. Dios protege a Abraham de este general filisteo y
en el 19
protege a Lot. Sí, sí, a Santera de Lot, pero puede también ser parte de ver esta protección. Ve cómo Lot es rescatado, es protegido de los reyes que se lo habían llevado. Sí, el Señor los rescató por ser su hijo, ciertamente. So, terminamos aquí la octava clase. ¿Alguna pregunta, hermanos, al respecto con las clases? Seguimos marchando ahí, ¿verdad? Entonces hemos decidido que nos vamos a enfocar en estas clases y vamos a parar Gálatas. ¿Right? ¿Está bien? Nos vamos a enfocar en estas clases y vamos a parar Gálatas.
Bueno, también en Génesis 34, yo enfrentaré también a Jacob de los enemigos.
Constantemente, Dios en la tierra prometida, no cierre todavía. Está rescatando a los patriarcas y finalmente, ¿verdad?, rescata al pueblo de la esclavitud de Egipto, de Faraón, ¿verdad?, y de esa opresión. So, añadan esos pasajes, compártanlo ahí en el chat, ¿verdad? De los maestros. Hermanos, ¿alguna pregunta con respecto a las clases? Hemos avanzado, tenemos ya 8 clases diseñadas. Después les voy a mandar las notas que tomé. Y en la próxima seguimos adelante. Nos tomaría empezar con el prototipo de la Tierra. Es decir, las conexiones del Nuevo Testamento, de lo que hemos visto de la provisión de Dios en el Antiguo con la Tierra. Como ya mencionamos algunos, Abraham buscaba la ciudad cuyo arquitecto y fundamento es Dios. Confesaron que eran extranjeros y peregrinos y buscaban una tierra, ¿verdad?, celestial, etcétera, etcétera. Quiero terminar, hermanos, algo fue muy edificante en la parte en inglés. Empezamos con eso porque no vinieron los maestros en inglés. Y vamos a terminar con esto nosotros ahora. Es una parte ya devocional y de aplicación para nuestras vidas. Ustedes saben que hemos estado hablando acerca de los discípulos aconsejando a otros discípulos. Y lo hemos hecho a través de lo que le hemos llamado the redemptive reframe, la reorientación redentora. Es decir, queremos arraigar a los discípulos en la historia de la redención a través de una reorientación como cognitiva y relacional. Cognitiva tiene que ver con la mente. A través, pudiéramos decir, de la renovación de nuestra mente, ¿verdad? Y de nuestra relación en Cristo Jesús. Y tenemos esta otra intervención que le llamamos The Grace Reframe, la reorientación de gracia. Habíamos dicho que traducíamos así el reframe, reorientar. Grace Reframe. Y quería leer antes de dar lectura a las preguntas y a la reflexión, Hebreos 4, del 14 al 16, y dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. So, la ayuda que necesitamos, ¿para qué es? ¿En qué momento es? Dice aquí, ¿para el qué? El oportuno socorro. Para el oportuno socorro. ¿Cuándo es el oportuno socorro? ¿O cuándo necesitamos el oportuno socorro? Siempre, ¿verdad? Mientras que estemos en una tierra de necesidad, ¿verdad? De prueba. ¿Qué necesitamos? Dice. Gracia. ¿Se fijan? Y hallar gracia. Son las respuestas de Dios. Para el oportuno socorro es la gracia de Dios. Por lo tanto, dice que vengamos a un trono de ¿qué? De gracia. Al trono de la gracia. El trono representa la autoridad, el dominio, el poder, el gobierno de Dios. El gobierno más alto, la autoridad excelsa, el poder supremo. Pero qué interesante oír que este trono es un trono de gracia, de misericordia. Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, que es nuestro mediador. Se hizo carne, se identificó, llevó nuestras, ¿verdad?, pecados, entiende nuestras debilidades, fue tentado en todo, mas sin pecado, es nuestro mediador delante de Dios. En base a este pasaje, ¿verdad?, y muchos otros pudiéramos decir, podemos encontrarnos los unos a los otros, en consejería, en una consejería que no es profesional, en una consejería que no es necesariamente ni pastoral, pero es discípulos aconsejando a otros discípulos. Y sugerimos las siguientes preguntas. Y tomémosla ahora nosotros como si estuviéramos nosotros, ¿verdad?, en la necesidad de la consejería, en la necesidad del oportuno socorro. Primera pregunta: ¿en qué manera eres fácilmente tentado, vulnerable y débil? ¿En qué manera eres fácilmente tentado, vulnerable y débil? ¿Conocemos eso en nuestras vidas? Es importante conocerlo y ver de qué, en qué forma, en qué maneras nosotros somos fácilmente tentados, somos más vulnerables y débiles. A veces la manera en que yo soy fácilmente tentado no es la suya. Y la vulnerabilidad y la debilidad mía no es la suya. Y ahí es donde nos ayudamos los unos a los otros. No es porque necesariamente sea igual, pero porque yo también tengo áreas y maneras en las que soy vulnerable y débil y fácilmente tentado. ¿Qué pensamientos? Otra pregunta. ¿Qué pensamientos, acciones y patrones pecaminosos puedes ver? ¿Qué pensamientos, acciones y patrones pecaminosos puedes ver? Cuando miramos a esas áreas de debilidad, a esas tentaciones, a esa vulnerabilidad, a esas debilidades, podemos ver los pensamientos pecaminosos asociados con estas, las acciones pecaminosas, los patrones pecaminosos, o estamos ciegos a ellos, o no los vemos. ¿Los vemos? ¿Qué pensamientos, palabras, emociones y actitudes condenatorias y acusatorias se levantan? So, ¿qué pensamientos, qué palabras, qué emociones, qué actitudes condenatorias, acusatorias se levantan en medio de estas ocasiones de tentación, de debilidad, de vulnerabilidad, de pecado, de patrones pecaminosos? ¿Y cómo te relacionas con Dios en estos tiempos? ¿Cómo te relacionas con Dios en estos momentos, en estas ocasiones? How do you relate to God at such times? ¿Cómo es tu relación con Dios en estos tiempos, en estas ocasiones? ¿Tu relación con Cristo? ¿Tu relación con la iglesia? ¿Tu relación con el pueblo de Dios? ¿Tu relación con los medios de gracia? En estos momentos, ¿verdad?, de debilidad, de vulnerabilidad, de tentación, donde se levantan y ves pensamientos, acciones y patrones pecaminosos, donde oyes y ves la acusación, la condenación en pensamiento, en emociones, en actitud, ¿cómo te relacionas con Dios? ¿Cómo es en esos tiempos y en esos momentos tu relación con Dios? Ahí podemos pararnos un momentico y reflexionar y ayudar con algunas respuestas, ¿no? ¿Cómo nos hemos relacionado? ¿Cómo ha sido nuestra relación con Dios en esos momentos? Y este es el, como diría José Prado, Pastor José Prado, el evangelio en el terreno, en el piso. Él dijo, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando estamos así, hermanos? Cuando necesitamos ese oportuno socorro porque estamos, ¿verdad?, en lo que hemos descrito. ¿Qué hacemos? ¿A veces nos escondemos? ¿Huimos? ¿Huimos? Una de las cosas que dijo José Es que qué triste es ver que el pueblo de Dios a veces en pecado, ¿qué hace? Se va de la iglesia. Porque ya nadie me ve, ya nadie me voy por tu iglesia porque ya nadie me conoce. Claro, exactamente. So, ¿cómo nos relacionamos con Dios? Lo que queremos es relacionarnos con Dios en gracia, en estas ocasiones, en estos tiempos, en estos momentos, en esta lucha. Pero tenemos que ver y poder discernir cómo es que nos relacionamos con Dios en momentos así, ¿verdad? Y reconocer que nos escapamos, nos escondemos, corremos, nos separamos. Y esto sea cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos relacionamos con el pueblo de Dios, cómo nos relacionamos con la iglesia, cómo nos relacionamos con los medios de gracia. Y podemos estar hablando con el discípulo, con el hermano y la hermana, ¿verdad? ¿Cómo estás lidiando con este asunto con respecto a Dios, con respecto a la iglesia, con respecto a la oración, con respecto a la cena, con respecto a los medios de gracia? Cuéntame, ¿cómo, qué está sucediendo? ¿Verdad? La persona nos puede decir, no, estoy escapando, no he ido a la iglesia, no quiero ver al hermano porque me recuerda, no quiero ir al pastor, etcétera, etcétera. Cosas que nos ha pasado a nosotros. So, ahí hacemos ahora una transición importante. Pero esto es importante, aquí hemos penetrado y entrado ¿dónde? En lo oscuro de nuestra necesidad. En aquello que requiere el oportuno socorro de Dios y el trono de gracia. Pero, ¿verdad? Es importante en esa reorientación, remarco de gracia, que podemos entrar en esa situación, que pueda ser enfrentada, que pueda ser hablada, ¿verdad? Por alguien que te va a ayudar. No que te va a condenar, no que te va simplemente a añadir más acusación, no que te va a neutralizar, que te va a rechazar, sino por tu hermano, por tu hermana. ¿Verdad? So, estas cuatro preguntas nos ayudan a poder enmarcar, a poder escuchar. Ya sabemos todo lo demás que hemos hablado acerca de la consejería. El proceso, los objetivos, etcétera, etcétera. Aquí estamos escuchando atentamente, aquí estamos validando, aquí estamos viendo el quebrantamiento, aquí estamos haciendo una pausa, aquí estamos orando, aquí estamos sentados con el hermano y la hermana, etcétera, etcétera. Aquí estamos retando. Ok, número 5, esta sería la 5. Ok. La estoy tratando de traducir lo más... Se lo voy a decir en inglés primero. Who is God, the Savior, the Rescue, and the Help for? ¿Para quién es Dios o de quién es Dios el Salvador, el rescate y la ayuda? ¿Para quién? ¿De quién? Aún más básico. De los pecadores como tú. Mi hermano, mi hermana, ¿de quién es Dios el Salvador? Porque lo que creemos en un momento así es que Dios no puede ser mi rescate, mi ayuda, mi salvación y mi libertador. No puede serlo para mí. No soy digno, por eso es que tengo que escaparme, por eso es que tengo que esconderme, por eso es que tengo que moverme, por eso es que tengo que, porque la vergüenza, el dolor o el deseo de hacer mi voluntad es tal, etcétera, ¿verdad? Pero ¿de quién es Dios? ¿De quién es Dios el Salvador, el rescate y la ayuda de? ¿De quién? De pecadores como tú, hermana, como tú, mi hermano. Claro.
Pero vamos a ser sinceros, carne. Yeah. De verdad que merecía la silla eléctrica.
No, y la merece y puede recibir la silla eléctrica en la justicia humana.
Humanamente diciendo, castigo.
Yeah.
Y
Jeffrey Dahmer.
Sí. ¿Mm? Fue asesinado
por otro recluso.
Y me sorprendió cómo llevarlo al hecho de que es verdad. Él soy yo.
Él es Saulo. Ya. Ese hombre, o como el profeta le dijo a David, David se llenó de cuando, pero ¿quién es el que hizo? Fíjense cómo el pecado no. ¿Cómo, pero quién es el que hizo tal cosa? En ira, ese hombre es digno de muerte. Ese hombre.
Se estaba escondiendo,
estaba aparentando, ya pensaba que lo había tirado todo y se había escapado. Nadie lo sabía, nadie se acuerda de esto, ¿verdad? So, ¿de quién es Dios el Salvador? Es muy importante. Hermano, para poder salir, ¿verdad?, de esta situación, tiene que ser reiterado, tiene que ser enfatizado, centralizado, que Dios es el Salvador de pecadores como tú. So, y podemos entonces preguntar, ¿tú quieres, deseas esta salvación, este rescate, esta ayuda, la quieres? ¿Es para ti, la quieres? Es interesante que Jesucristo a veces le preguntaba eso a los hombres. ¿Qué quieres que te haga? Como si no hubiera sido obvio, ¿verdad? Pero él quería que le pidieran. Que le pidieran, como dice la palabra, no tenemos por qué, ¿qué? Porque no pedimos. Buscad y hallaréis, pedid y se os dará, ¿verdad? Tocad y se os abrirá. A veces pensamos que, es decir, no, ni queremos, ni tratamos, porque ya pensamos que estamos que fuera, que no es para mí, no soy digno, no. Pensamos, hasta, vemos en esto algo como piadoso. El dejar de pedir, ya ni siquiera le voy a pedir a Dios, porque sería algo impiadoso de mi parte el pedirle otra vez. Esas son mentiras de Satanás, ¿no hay? Bajo la culpabilidad, exacto. Otra pregunta, ¿cómo es que Dios salva, rescata, ayuda a pecadores como tú? ¿Cómo es que lo hace? Por gracia a través de la fe. Como vimos aquí en Hebreo, es por gracia. Es ofreciéndote misericordia. Es mostrándote un trono de gracia en Cristo Jesús. ¿Cómo es que Dios lo hace? ¿Cómo es que Dios ayuda a pecadores como tú, verdad? Por gracia a través de la fe. ¿Y qué, cómo luce esto en el terreno, en el piso? Y ahí vamos a la próxima pregunta. ¿Qué necesitas de la persona, la obra y los atributos de Cristo, los cuales te pertenecen? De la obra, de los atributos y la persona de Cristo que te pertenecen, porque es por gracia a través de la fe, ¿qué necesitas ahora? ¿Qué necesitas? Dice, ¿qué responderíamos, verdad? Puede ser misericordia, puede ser paz, puede ser santidad, limpieza, fidelidad. Me siento sucio, me siento indigno. So, ¿qué necesitas de la persona de Cristo a tu favor? Necesito su justicia. ¿Necesito qué? Su limpieza, su santidad. ¿Verdad? Necesito que el que te pertenece, que es tuyo. Estamos ayudando a la persona a ver que lo que Cristo ha hecho en su persona y en su obra, en sus atributos, le pertenece a ello. Es tuyo. Necesitas limpieza, la tienes, es tuya, eres limpio en Cristo Jesús. Necesitas santidad, es tuya. Necesitas paz, es Cristo en su paz, en su fidelidad, en su obediencia. Te pertenece, es para ti. Estamos llevando a la persona a ver que lo que Cristo hizo, tiene, ¿verdad? Y es nuestro. So, ¿Qué acerca de la persona, de la obra, de los atributos de Cristo necesitas en este momento? Que son tuyos, que te pertenecen. ¿Verdad? Ahí podemos enfatizar esto de que son... ¿Cómo es que Dios ayuda? Por gracia, a través de la fe. Toda la persona, la obra, los atributos de Cristo son tuyos. Te pertenecen. ¿Cómo es posible? Por gracia a través de la fe. Ahí. Ok. Seguimos profundizando en esta práctica, en el piso, en el terreno, ¿verdad? ¿Qué tú quieres confesar y renunciar del mundo, de la carne, de Satanás? ¿Qué tú confiesas hoy y renuncias? ¿No quieres en tu vida, verdad? Acerca del mundo, de la carne, de Satanás. ¿Qué confiesas? ¿Qué renuncias? ¿Qué echas a un lado? ¿De qué te volteas? ¿Verdad? Del mundo, de la carne, de Satanás. Y esto tiene otra cara, ¿eh? Es decir, ¿de qué confiesas, qué renuncias, qué rechazas del mundo, de la carne, de Satanás? ¿Y qué crees, qué abrazas, qué recibes de Dios en Cristo en este momento? Eso es arrepentimiento y fe. A través de arrepentimiento y fe, ¿verdad? Cuando dice, no, pero ¿cómo? Porque estamos confesando y renunciando aquello que es de qué, de la carne, del pecado, de Satanás. Nos estamos volteando. Cuando nos volteamos a Cristo, no nos volteamos abrazando, gozándonos, regocijándonos en el pecado. No lo hacemos así. El pecado es el que nos ha afectado y lo que queremos es que la limpieza, la santidad, la justicia de Dios en Cristo Jesús, que es mía, que me pertenece, que soy amado, que soy perdonado en Él, que soy santo, que soy justo, que soy limpio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que estás confesando, renunciando y rechazando para abrazar de lo que eres en Cristo Jesús. Hermano, este es el evangelio en el piso, en el terreno, es decir, en la práctica. Este es el evangelio que cambia, que transforma. Si no, no transforma, no cambia. Porque se queda solo ¿dónde?
En intelectualidad.
En algo que está aquí, pero no está aquí. Es decir, ¿cómo es que llega aquí? ¿Cómo es que hace la obra? ¿Verdad? Y es precisamente a través del arrepentimiento y la fe. Es el hecho de que yo verdaderamente me veo necesitado de un Salvador. Creo que el Salvador está ahí para un pecador como yo. Creo que lo que el Salvador es, tiene y ha realizado es mío. Y que me puedo voltear a pedirle lo que es de Él para mi necesidad. Ahora, se lo puedo pedir, que confieso y renuncio y rechazo, esto es, me arrepiento, me volteo de aquello que me ha afectado, que me afecta, que me golpea, la forma que fácilmente soy tentado, vulnerable, y tengo, ¿verdad?, y soy débil, los pensamientos, los patrones, las acusaciones, la condenación, las actitudes. Y en vez de seguir en ese derrotero, en ese camino, me volteo a Dios. Voy en la dirección de Él, clamo a Él, le pido a Él, confesando, rechazando, volteándome en la necesidad de abrazar lo que Cristo es a mi favor y tiene para mí. En otras palabras, la santificación posicional se convierte en la santificación progresiva. Lo que Cristo es y somos posicionalmente es lo que el Espíritu entrega a través del abrazar quién soy en Cristo Jesús. Y esto entonces hace que haya una obra en mí. Estamos en ese proceso a través de estas preguntas de ayudar al discípulo a ver qué es lo que él desea, lo que él quiere, lo que él necesita, lo que le falta, ¿verdad? En la forma en que ha sido afectado por el pecado, por la maldad, ¿verdad? De nuestra carne, del mundo, de Satanás. Y estamos confesando, renunciando. La confesión del pecado es renunciar a él. Siempre estamos renunciando al pecado, cada vez que confesamos. siempre. La confesión del pecado es que ya yo soy muerto al pecado. Por lo tanto, ya no vivo en él. Es decir, una vez vuelvo a ser afectado, ¿verdad? Vuelvo a ser golpeado por él, pero vuelvo a qué? A confesar, a rechazar, a voltearme. Porque me volteo en fe, en el abrazo de quien soy, en Cristo Jesús. Eso es importante ayudar, ¿verdad? Aquel que estamos aconsejando, ¿verdad? A esa confesión. Esto es del Espíritu. A lo mejor la persona no está ahí todavía. A lo mejor la persona no lo ve, ¿verdad? So, y podemos reandar aquí los pasos. Ah, ok. Dios es el salvador de alguien como tú, de un pecador como tú. Y tiene, ¿verdad? Tiene gracia para ti. Okay, y lo que la Biblia dice es que nos salva del poder del pecado. So queremos poder, porque si nosotros no, si ese evangelio no está así en el terreno, vamos a ir de mal en peor. De pecado en más pecado. Y de más pecado en más destrucción. Y nuestras vidas pueden ser destruidas. So, queremos poder ayudar al discípulo. Y esto, ¿verdad?, es la forma en que hemos sido ayudados nosotros. A poder confesar, a poder renunciar, a poder creer y abrazar, ¿verdad?, lo que soy yo en Cristo Jesús a mi favor. Que Dios quiere proveerme, que Dios quiere darme ayuda para el oportuno socorro. Otra pregunta. ¿Por cuánto tiempo y cuán frecuentemente Cristo es el Salvador, el rescate y la ayuda de pecadores como tú? How long? How often? Para toda la vida. ¿Y cuán frecuentemente? ¿Cuántas veces? Tantas como sea necesaria. Diariamente, tantas como sea necesaria. So, pero pastor, ya yo confesé, no sé. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuán frecuente? Es Cristo el Salvador, el rescate y la ayuda de pecadores como tú, para toda la vida. Y tantas veces como sea necesario. hay pecado, claro.
Porque creen que es solo, ¿sabes? Creen que solo es moralidad.
Claro, claro. Sí, en inglés salió algo muy interesante, ¿verdad? Y es el hecho de que a veces cuando estamos haciendo las cosas y los deberes cristianos, no vemos estas cosas más, porque estamos encontrando nuestra paz, nuestro descanso y nuestra satisfacción en los deberes que estamos haciendo, en vez de en Cristo. Pero esto es una reflexión que podemos hacernos todos los días y que debiéramos ver, ¿verdad?, con regularidad. ¿En qué manera yo soy fácilmente tentado, vulnerable y débil? Esto es algo que podemos ver todos los días. Finalmente, la última. ¿Qué mentiras de la carne, del mundo y de Satanás he creído y abrazado, pero que se han probado falsas? Vean la practicalidad, ¿verdad? ¿Qué mentiras de Satanás, de la carne, del mundo y de Satanás he creído y abrazado, pero que se han probado falsas? So, estoy seguro que ustedes pueden ver las mentiras que hemos... En el caso mío es, esto te va a hacer feliz. Y después cuando lo pruebas...
No,
otro, no es este, ahora es otro.
No te hizo feliz.
Ya vencí esto, nunca más voy a caer. Puedo hacerlo por mí mismo. So, veamos en ambos lados, ¿verdad? So, veamos en ambos lados, tanto en el... Y es importante, hermanos, porque para ayudar al discípulo, el discípulo ciertamente va a estar tratando de esconderse en un fariseísmo y en obras de justicia propia. Pero lo que hay también detrás de todo eso son pecados, pecados reales, pecados actuales, pecados en contra de la ley. ¿Verdad? Pecados.
Y falta de arrepentimiento,
etcétera. Falta de ver la gracia de Dios en Cristo Jesús y quiénes somos en Él. Y qué tenemos en Él. So, qué mentiras de la carne, de Satanás, ¿verdad?, has abrazado, pero has probado falsa. Esto es lo que el Hijo de Dios experimenta, ¿verdad? Experimenta cuando gratifica el pecado. El pecado está en pensamiento, el pecado, ¿verdad?, está en diferentes acciones, palabras, pero también está el pecado en la gratificación de los deseos de la carne, cuando lo hemos llevado a su última consecuencia. ¿Qué probamos ahí? Por experiencia, ¿qué hemos probado ahí? ¿Se probó la mentira de Satanás? ¿Sí o no? También la otra cara de esto es, ¿qué verdades en Cristo, difíciles de creer y de abrazar, pero que se probaron dulces y consoladoras? ¿Qué verdades en Cristo has creído y has abrazado y que se han probado dulces y consoladoras? So, ¿cómo? ¿De qué manera? Y es bueno, hermano, con el discípulo, porque esto ha pasado ya. Dios ya ha provisto ayuda para nosotros en el pasado. Y nosotros ya hemos probado las mentiras de Satanás y el pago de Satanás. Y tenemos a veces que ser recordados. Porque Satanás continúa vendiéndonos las mismas mentiras. Y a nosotros se nos olvida que son mentiras. Y se nos olvida el consuelo y la dulzura, ¿verdad?, del Evangelio. De lo que somos en Cristo Jesús. Y de recibir el fruto de esta vida de Cristo en mi vida. ¿Verdad? José terminó diciendo al final del día que se trata de eso, se trata del amor. ¿Verdad? Aquella mujer lo amó. Le sirvió, ¿verdad? Ahí estaba a sus pies, porque había sido perdonada mucho. Y esto es lo que Dios quiere hacer, que le amemos. Que no se quede en una simple, ¿verdad? ¿Cómo decir? Entendimiento intelectual de doctrina. Sino que pueda calar en nuestros corazones y... Y esto cala, hermanos, cala en el creyente. Que alguien respondió, ¿quién? Esto está presente en tu vida, sí, está presente. Porque donde no está presente es al que no le importa. Al que no le importa. Respondió un joven, al que no le importa.
O el que piensa que está bien.
Ciertamente. No está la lucha. No está esa reflexión. ¿Verdad? No está esa acusación y esa condena, no está esa vulnerabilidad. Y si está, lo que estamos haciendo es ¿qué? Escondiéndolo, aparentándolo, tapándolo, ¿verdad? Y lo que queremos es enfrentarnos más delante de Dios, ¿verdad? Y ser conocidos como Él nos ha conocido, como Él nos conoce. y de también entonces enfrentarnos más los unos con los otros y darnos a conocer y recordarnos cómo somos conocidos en Él. Exactamente. So, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna? Sí. Esto lo voy a compartir después también, sí, ¿cómo que no? Yeah. ¿Algo más, hermanos? ¿Alguna otra?
Pastor.
Sí, adelante.